Las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Si es que acabas de incorporarte a esta sintonía con la que llevamos contigo desde la 1 de la tarde. A esta hora a lo mejor quizá nos estás escuchando con un volante entre las manos. Puede que seas uno o una de los afortunados, de los miles de españoles que se echan hoy a las carreteras para disfrutar de la Semana Santa. O igual también te estás moviendo por tu ciudad o municipio como haces cada día para ir a trabajar, ¿por qué no? Que también hay gente que estamos en ello. En cualquier caso, hablando de coches, de camiones o de furgonetas, me ha llamado la atención un dato de la Dirección General de Tráfico sobre los accidentes. 4 de cada 10 fallecidos se dan como consecuencia de que se sale el vehículo de la carretera. Lo curioso es la causa, porque en la mayoría de los casos se debe a que el conductor se ha dormido, ha cerrado a veces unos instantes los ojos. Es una conclusión que la Dirección General de Tráfico saca, porque las pruebas de alcoholemia dan negativo. El uso del móvil tampoco parece estar detrás de los siniestros. El director de la Dirección General de Tráfico, Pere Navarro, va un poco más allá. E hila estos datos, fíjate, con la mala calidad del descanso de los españoles. Dice que dormimos poco y que dormimos mal. Y que además estamos aumentando el uso de los ansiolíticos, que dan mucho sueño. También te recuerdo que en el caso, por ejemplo, de la estación, del momento en el que estamos, los antigripales también producen sueño. Los antihistamínicos para las alergias también producen sueño. En general, si tenemos sueño para cualquier cosa que hagamos, puede costarnos mucho más, desde luego, coger un volante con sueño no parece la mejor de las decisiones que podamos tomar. El problema es que a veces no queda otra. Y no es un motivo, al menos no lo vemos así, para posponer el inicio de unas vacaciones o de un puente festivo, aunque quizás debería serlo. Es verdad que los hay que tiran de prudencia, prefieren descansar un poquito, pero también son muchos a quienes les pueden las ganas y salen cuanto antes. Y esto nos puede pasar a cualquiera. Tener sueño no es ningún delito al volante, pero sí es un inconveniente a tener en cuenta, más de lo que podemos pensar. Sobre todo si tenemos la necesidad de tomar alguna medicación, como te decía, en cualquier momento, pues bien, por un resfriado o bien por una alergia. Atento a lo que nos acaba de contar en Mediodía el catedrático de Seguridad Vial, Luis Montoro.
Si la persona ve que empieza a rascarse la cabeza, que empieza a moverse en el asiento, que no recuerda lo que ha pasado en los últimos kilómetros o que se desvía hacia el centro de la carretera, bueno, pues que tenga muy claro que el sueño y puede ser que también la fatiga, que son prácticamente de la misma familia, le está afectando y que la posibilidad de tener un accidente es muy alta.
En circunstancias normales, la combinación de sueño y carretera es la más peligrosa, sobre todo entre las 3 de la tarde y las 6 de la mañana. También cuando terminamos 3 de la madrugada y 6 de la mañana, o también cuando terminamos, lógicamente, de comer o de cenar. Si no tenemos otro remedio que comer algo en carretera y seguir nuestro camino, es aconsejable pues no pegarnos un festín que nos haga echar de menos al sofá frente al televisor. Al final, como tantas y tantas cosas, se trata de una cuestión de sentido común que, según los datos de la Dirección General de Tráfico, aparece con demasiada frecuencia en la seguridad vial. Así que ya sabes, una cabecita de tiempo no está nada mal. Y no nos vamos a bajar del coche todavía porque vamos a preguntarle a la Dirección General de Tráfico cómo está la situación a esta hora de la tarde porque comienzan los problemas en muchas carreteras. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de varios accidentes que complican el estado de circulación en nuestro país. En Tarragona, en la P7, a su paso por Constantí, sentido Girona. En Madrid, de salida por la 1 a la altura del Molar. Y en la 42, en Torrejón de la Calzada, ya de entrada por la 2, a su paso por Alcalá de Henares, en Alicante. Complicada la 7 por un accidente en Elche, sentido Alicante Capital. Y en Cuenca, en la 3, en Villares de Sa, sentido Madrid. Complicaciones además encontrarán de salida de la capital madrileña por la 3, en Rivas y en Fuentidueña de Tajo. A5, a su paso por Navalcarnero, en Murcia, en la 7, en Espinar 2, sentido Cartagena, densa en Ciudad Real, la 4, en Valdepeñas, hacia Bailén, en Málaga, en la 7, en Fuengirola, hacia Marbella, y ya en Granada, en la GR30, muy densa a su paso por Ronda, en ambas direcciones.
Pues precaución al volante, es bueno programar los viajes, y también Ángel Correas, nada, calcular antes de pasar por la gasolinera, ¿no? Así empezamos el repaso a otras noticias.
Pues sí, calcular y bastante con la mirada en el surtidor, que hoy nos dice que de media el litro de gasolina 95 se paga a 1,64 y el diésel a 1,52. Y esto ya te digo que es una media, ¿eh? No está mal teniendo en cuenta que hace un año pagábamos hasta 30 céntimos más por estas fechas, justo cuando entró en vigor ese descuento de los 20 céntimos por litro. Además, parece que el precio del barril de petróleo se estabiliza un poco y se queda por hoy en torno a los $85. A ver qué pasa mañana. Hoy además nos hemos acordado de aquellas imágenes difundidas en octubre a comienzos del curso universitario, la que se montó en el Colegio Mayor Elías Aguja. Los gritos, desde luego, estaban fuera de lugar y eran machistas, pero las chicas del Colegio Mayor de enfrente, en gran medida, le quitaron hierro a un asunto que casi se convirtió en una cuestión de Estado. De sobre esto opinó
todo el mundo, sobre todo
las ministras del gobierno. Bueno, el caso es que hoy la Fiscalía ha archivado la investigación por los cánticos en este Colegio Mayor y no ve ningún delito. Y siguen siendo horas muy tensas en Tierra Santa. Ha habido fuego cruzado de madrugada entre Israel y la Franja de Gaza, desde donde se han lanzado al menos 9 cohetes que han sido respondidos por el ejército israelí. Ojo, porque esta semana coincide con el Ramadán y la Pascua judía, además de las celebraciones cristianas que se llevan a cabo también en toda esa zona por la Semana Santa.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
Bueno, partidazo el de esta noche. Barça-Real Madrid por un puesto en la final de Copa.
Osasuna espera en esa final al ganador de esta eliminatoria. Barcelona-Real Madrid es a las 9 de la noche en el Camp Nou, con ventaja de 1-0 para los de Xavi. Vamos a conocer noticias de los dos equipos. Empezamos con las del Barcelona, Elena Condis.
A pesar de las bajas de Frenkie de Jong y Pedri, Xavi mantendrá a los 4 centrocampistas. El 11 lo tiene claro. Marcos Alonso en lugar del lesionado Christensen, como pareja de Koundé. Araujo siempre es lateral derecho para frenar a Vinicius, y arriba seguirá apostando por Rafinha en su mejor momento sin Dembélé, al lado de Lewandowski. Mediodía tranquilo en Barcelona, los jugadores no se concentran, están citados a las 6:30 en el Camp Nou, no habrá mosaico, se ha roto una tradición de 32 años, a esta hora quedan todavía algunas entradas en el Camp Nou que se pueden comprar a partir de 160 euros.
Y el Real Madrid ya está en la ciudad condal, Miguel Ángel Díaz.
El equipo ha viajado a Barcelona esta mañana, lo ha hecho sin su presidente Florentino Pérez, que al igual que sucedió en el Clásico de Liga del pasado 19 de marzo, no viajará a la ciudad condal, ni asistirá tampoco a la comida de directiva. Ancelotti se ha traído a toda la plantilla, a excepción del lesionado Mendy, varias incógnitas por despejar en el 11. La principal es si Kroos jugará de inicio o no, si el alemán es suplente. Rodrigo podría ser la gran novedad en la alineación, jugando por detrás de Benzema.
Otro clásico sin comida de directivas, el partido lo arbitran Martínez Munuera en el césped y González González en el VAR. Lo contamos desde las 8:30 en el tiempo de juego.
Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
The Biden administration's leadership to an all-out
ha sacado su arsenal más pesado para hablar de lunáticos de la izquierda radical o de una posible incluso tercera guerra mundial, que Donald Trump no ve lejos. En resumen, un auténtico mitin de en torno a 20 minutos como estrategia de defensa que Trump ha pronunciado al volver de Nueva York a su mansión de Florida, en pleno trago judicial para el expresidente de Estados Unidos. El caso es que, visto lo visto, cualquiera diría que Trump se siente más cómodo en esta situación.
Momento barrería. Y desde luego que la popularidad en estos momentos de Donald Trump está muy por encima de lo que era hace simplemente un mes. La estimación de porcentaje de voto republicano en unas primarias, estamos hablando, que recibiría ahora incluso duplica el de los posibles contendientes que pueda tener. Pero claro, queda mucho tiempo.
Trump acabará sacando partido de este show mediático, en palabras de José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcalá. Ha analizado en Herrera en COPE este caso, que considera tiene, bueno, pues poco recorrido, dice, porque todo se basa en un cambio de versión del que fuera su mano derecha, Michael Cohen. En cualquier caso, corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes. Buenos días desde Washington.
Efectivamente, buenos días desde allí. Los 34 cargos contra Trump siguen en pie. ya sabe, por boca de la Fiscalía de Nueva York, que se le acusa de pagar $130,000 a una actriz porno para que no desvelase la relación que tuvo con Trump ya en 2006. Y por eso te pregunto, Juan, una vez que Trump se ha declarado inocente, ¿qué viene ahora? Y sobre todo lo que todo el mundo se está preguntando, ¿esto es posible que desemboque con Trump en prisión, entrando en una cárcel o no?
Si se celebra juicio y es condenado y es declarado culpable, sí, porque cada uno de esos 34 delitos, que no faltas, 34 delitos de los que le acusa el fiscal, están condenados con, están penados con 4 años de cárcel cada uno. Pero ya te adelanto que Trump no va a entrar en la cárcel porque seguramente el juicio va a tener bastantes dificultades el fiscal de probar esos 34 cargos. O por lo menos eso es lo que dice la mayoría de los analistas jurídicos después de conocer el documento sobre la imputación. ¿Y qué es lo que viene ahora? Pues el desarrollo normal. El primer plazo son el plazo de que tiene la Fiscalía de 45 días para entregar todas las pruebas que tiene, todos los documentos a la defensa para preparar el juicio. Y luego la siguiente cita será en agosto, el 8 de agosto, donde el juez se va a volver a reunir con la Fiscalía y con los abogados de la defensa para ver los recursos que se van a presentar. Entre ellos, la defensa ya ha anunciado que va a presentar un recurso para que esto se acabe ahí, para que no siga adelante, para que no haya juicio. Veremos qué decide el juez. Y si sigue adelante, el 4 de diciembre, Donald Trump tendrá que volver a los juzgados de Manhattan porque habrá otra convocatoria por parte del juez para seguir analizando el caso. Quizás en esa convocatoria del 4 de diciembre se dé una fecha para el juicio, si todo sigue adelante, un juicio que no se va a celebrar hasta la primavera, como muy, muy pronto. En primavera, Sofía, estaremos en plena campaña de las primarias y las elecciones presidenciales son en noviembre de 2024. Así pues, se va a mezclar todo si sigue adelante todo el proceso judicial con todo el proceso político.
Es verdad, Juan, que hay otra lista en este caso que nos ha llamado la atención, ¿no? La de tratar de conocer quién es quién en cada en este caso, porque tenemos por un lado a Stephanie Clifford, que es la actriz porno con la que Trump habría tenido el escarceo amoroso. Luego también se habla de la posibilidad de que haya tenido, sí o no, un hijo secreto. Y luego el juez Juan Merchán.
Bueno, Juan Merchán, de origen colombiano, nació en Bogotá, es, digamos, la nueva estrella, ¿no?, en todo este proceso. Por cierto, que el expresidente ya le ha puesto la diana como objetivo, no solo al juez, sino también a la mujer del juez y a la hija del juez. Un hijo de inmigrantes, tiene ya la nacionalidad estadounidense, es estadounidense, llegó a Estados Unidos a los 6 años y es un juez con prestigio en Manhattan, en Nueva York, y además es un juez que conoce bastante bien a Donald Trump y conoce bastante bien el entramado de todas sus empresas, porque fue el juez encargado de llevar el caso sobre el fraude fiscal de todo el consorcio de todas las empresas de Donald Trump. Un juicio que terminó con la condena de las empresas de Donald Trump, no de Donald Trump en concreto, pero sí de sus empresas, y el máximo ejecutivo de Donald Trump en sus empresas acabó condenado a cinco meses de cárcel y a una multa de $2 millones de dólares, y salió esposado de las oficinas del juez. Así pues, Merchán, vamos a oír mucho de Merchán en los próximos meses. Y de, como te digo, Trump le ha puesto ya la diana, es decir, porque ayer en Mar-a-Lago fue uno de sus objetivos, porque dice que el juez le odia, que no trató bien a sus empresas en este proceso. Y no solo se quedó con el juez, sino que también tuvo sus palabras para la mujer del juez y también para la hija del juez, porque había trabajado en la campaña de Joe Biden.
Bueno, pues la historia, la verdad es que se presta al espectáculo y tiene todos los ingredientes para tener, como tiene, a medio mundo pendiente. Un candidato, una supuesta infidelidad, consecuencias políticas y todo un personaje como es Donald Trump. Muchísimas gracias, corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro. Gracias, como siempre.
Gracias, buenos días, Sofía.
Y hombre, no es tan emocionante ni de lejos como lo de Estados Unidos, pero aquí también tenemos nuestro particular culebrón político. Se está poniendo interesante este lío interno que hay entre Podemos, con Yolanda Díaz y la plataforma Sumar, y todos los partidos y candidatos que van a quedar en medio de unos y de otros, de cara a las elecciones, que están a punto de llegar el 28 de mayo. Hoy en Podemos niegan que su candidata en Asturias, que se llama como Adonga Tomé, haya sido amenazada por ser expulsada y haber apoyado a Yolanda Díaz. Dice Irene Montero y Ione Belarra que hay otras causas mientras insisten en presionar a Díaz para hacer candidaturas conjuntas.
Podemos tiene un compromiso férreo con la unidad. Es la vez que Podemos se presenta con más candidaturas de unidad en todo el territorio. Yo creo que nuestra hoja de servicios en esta materia está más que demostrada y ahora quien tiene que decidir si quiere ser la candidata de la unidad es Yolanda Díaz.
Y todo esto los reproches en público entre miembros del gobierno que hacen campaña cada uno por su cuenta. ¿Cómo está sentando esto en las filas socialistas? Pues es curioso, pero en la sede de Ferraz limitan el alcance que está teniendo esta pelea. De hecho, desde la sala de máquinas del Partido Socialista siguen confiados en que el protagonismo seguirá copado por Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, el electorado elegirá al jefe, es lo que creen en Ferraz, donde llaman a que nadie se engañe. Las confesiones a la vicepresidenta están acotadas y, según apuntan desde la sala de máquinas socialista, el presidente dispone de balas propias para disparar, acaparando él, en primera persona, el protagonismo ahora mismo de aquí al 28M. Sánchez necesita a su izquierda una opción capaz de tirar de un votante al que él no llega y concibe en los suyos que Díaz ejercerá ese rol sin sufrir riesgos, o en todo caso, el bocado a su electorado será mínimo porque ella procede del espacio morado, además de la falta de estructura e implantación de Sumar. La apreciación de dirigentes es similar, aunque admiten que puede restarles algún diputado en grandes núcleos urbanos, por ejemplo Madrid, pero insisten en que el principal perjudicado será Podemos. El temor por la irrupción de Yolanda Díaz no parece de momento extendido en el PSOE.
Y todo esto, por cierto, con Pedro Sánchez llega estando de gira. Hoy toca parada en Italia.
Honori al presidente del gobierno de España.
Con honores. Ha sido recibido el presidente español por la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Las diferencias políticas son muy obvias entre ambos, pero se reúnen para hablar de asuntos que van a ser objeto de negociación en la Unión Europea durante el segundo semestre de la presidencia española, que te recuerdo comienza en julio. El mayor reto conjunto, pues sin duda la inmigración y el reparto de la acogida a las miles de personas que siguen llegando a las costas del Mediterráneo. Bueno, miércoles santo, día de procesiones en toda España, en Cáceres, por ejemplo, y procesional el Cristo de la Buena Muerte y el Cristo Negro en Toledo, el Redentor en Granada, los Gitanos y en Ferrol el Cristo de los Navegantes. Fervor por toda España, que por cierto puedes recorrer en cope.es. Y además están los preparativos, porque para que todo salga perfecto han sido necesarios muchos días de ensayo, que ha vivido en directo Pilar Cisneros. Pilar, buenas tardes.
Sí, Sofía, buenas tardes. Pues mira, me he ido a Zamora a los ensayos del coro del Miserere, que el Jueves Santo recibe en la Plaza de Viriato a la Hermandad de Jesús Yacente. Qué bonito, ¿no?, el Miserere.
Muy bonito, muy emocionante.
La verdad es que sí, es uno de los momentos más intensos de la Semana Santa zamorana, pero también he presenciado los ensayos de la procesión de Nuestra Señora de las Angustias en Valladolid. La imagen sale el Viernes Santo y se pule todo hasta el último detalle.
Que cada tramo hay que empezar a hacer relevos porque hay mucha gente nueva y quiero que aprendan todos. Es el...
Mucha gente joven, ¿no?
Mucha gente joven. Estaba calculando antes que no somos más de 20 años la cuadrilla ahora. Una media de unos 20 años.
Muchos jóvenes y muchas mujeres también que portan también estos pasos. Bueno, hoy en la tarde contamos los detalles de estos preparativos.
Y nosotros encantados. A partir de las 4, las 3 en Canarias, ya lo sabes, en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Ahora tiempo para tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope. Cada año, el fervor y la devoción envuelven las calles de Málaga en una de sus procesiones más tradicionales y multitudinarias. Desde Málaga, desembarco de la Legión y traslado del Santísimo Cristo de la Buena Muerte.
Cuando estás unos días de vacaciones con la familia, es lógico y normal que te preocupe esto.
Vengo una semana a la playa para desconectar, pero estaría mucho más tranquila si hubiera conectado una alarma en mi casa.
Pues eso te lo arregla Securitas Direct, porque su alarma cuenta con detección anticipada para descubrir al intruso antes de que entre. Y si pasa algo, responden en 20 segundos, avisando a la policía, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Tienes todo listo para tu declaración de la renta? ¿Seguro que tienes claro a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho? Este año recuerda llamar a Legalitas para que sus abogados fiscalistas te asesoren. Y además, si quieres, también se encargan de hacer tu declaración de la renta por ti. Infórmate en el 910-662, Legalitas. Y sigue con tu vida.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Miércoles Santo, día señalado en rojo en el calendario por muchos madrileños, esos que no tuvieron la suerte de empezar las vacaciones de Semana Santa el pasado viernes y que ahora sí, por fin, comienzan su merecido descanso. Hasta el lunes, o quién sabe si hasta el martes, porque te recuerdo, este lunes no es fiesta en Madrid, pero sí en otras regiones. Se esperan cerca de 2 millones de desplazamientos por las carreteras en las próximas horas. Enseguida vamos a conocer la situación del tráfico, pero también tenemos mucho trasiego de viajeros en el aeropuerto de Barajas, en la estación sur de autobuses de Méndez Álvaro y en las estaciones de tren como la de Chamartín, hasta donde nos vamos a esta hora de la tarde. Ahí está Claudia Cid. ¿Qué tal, Claudia? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Bueno, ¿cuál es la fotografía, cuál es la situación que puedes hacernos a esta hora en esa estación?
Pues mira, por ahora todo está transcurriendo con normalidad y cada vez con más movimiento de pasajeros. Ahora mismo desde aquí, desde la estación de Chamartín en Madrid, va a salir un tren dirección Valencia y otro dirección Coruña. El de Valencia va casi lleno, pero el que va a Coruña está completo. Algunos viajeros como Miguel y su mujer han tenido problemas para conseguir un billete.
Ahora es el primer año que nosotros, bueno, pues vamos a hacer un viaje para visitar a la familia, a mi hija. Vamos a Santiago de Compostela. Nos ha costado porque en realidad hemos tenido que coger los billetes que nos han dado, porque queríamos viajar mañana y entonces llegamos aquí a las taquillas y había billetes, pero no podían dárnoslo. Así estuvimos casi 2 horas.
Ante tanta demanda, las compañías de trenes pues han tenido que poner a la venta 40.000 plazas más.
Además, te has dado una vuelta, Claudia, por la estación de autobuses de Méndez Álvaro a primerísima hora de la mañana, que te hemos escuchado. ¿También había mucho trasiego de viajeros o estaba la cosa más relajada?
Pues sí, Sofía, he estado a eso de las 7 de la mañana y he podido ver cómo los más madrugadores pues iban llegando para coger los primeros buses del día. Para algunos trayectos, como el de Ferrol, han llegado a poner 2 autobuses porque iban al completo. Sara iba a viajar en él, pero no llegaba al final, sino que se bajaba en Ponferrada.
Habitualmente en Semana Santa voy a Ponferrada, porque vivo fuera y soy de allí y habitualmente voy. Venían todos completos, pero yo he tenido suerte porque como sabía con antelación que iba a venir, pues lo he cogido con tiempo, pero es verdad que estaba lleno.
Los destinos preferidos, Sofía, son las zonas costeras, los lugares turísticos religiosos y las estaciones de esquí.
Gracias, Claudia. Que disfruten de las vacaciones todos esos madrileños que se van de viaje, pero hay muchos que se quedan también, que están llegando estos días a Madrid para pasar aquí estos días de Semana Santa. Se nota, por ejemplo, en las calles del centro de la capital. Cada vez están más llenas, sobre todo de turistas nacionales. La patronal hotelera madrileña estima que la ocupación va a estar por encima del 70%, pero con las reservas de última hora, esa cifra podría incluso llegar al 80%. Mar de Miguel es su vicepresidenta.
Es muy probable, y teniendo en cuenta la tendencia de la confirmación de la reserva a última hora, esta previsión, que está situada en torno a un 70%, posteriormente se convierta en un nivel de ocupación más elevado. También hay que tener en cuenta que el factor meteorológico es importante a la hora de viajar durante estos días.
Bueno, pues para todos esos que vienen a visitar Madrid, un buen plan para este Miércoles Santo es ir a ver alguna de las dos procesiones que salen esta tarde en la capital. La procesión de los gitanos, que comienza a las 8 en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, y la del Cristo de las Tres Caídas, que parte a la misma hora, las 8 de la tarde, desde la parroquia Purísimo Corazón de María, situada en la calle Embajadores. Y los que vayan a ver esas dos procesiones en el centro de Madrid van a tener un tiempo, vamos, fantástico. Del fresco de esta mañana hemos pasado hasta ahora sol, y a las ganas ya de quitarse la chaqueta. 18 grados ahora mismo ahí en el centro de Madrid, en la Puerta de Alcalá. Las máximas van a subir hoy otro poquito hasta alcanzar los 22, y las mínimas esta noche se van a quedar en el entorno de los 9. ¿Cara lo que queda de Semana Santa? Pues más subida de temperaturas. Vamos a llegar por encima incluso de los 27 grados. En poco más de media hora, a las 3 de la tarde, empieza la segunda fase de la operación salida, y además del tiempo, interesa saber cómo están las cosas en el tráfico. ¿Y cuál es la situación a esta hora de la tarde? Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora pendientes de varios accidentes que están complicando el tráfico en este operativo especial de salida de la capital, precisamente en la carretera de Burgos a la altura de Santo Domingo, pero también en la A42, en la carretera de Toledo, que genera casi 5 kilómetros de retención en Torrejón de la Calzada. Pero también van a encontrar muy complicada la entrada por otro accidente en el acceso a la capital, en la A2, a la altura de Alcalá de Henares. Además, a esta hora, dificultad en la salida de Madrid, en la A3, a la altura de Rivas, A4 Pinto, y en la A5, en Navalcarnero. Precaución también en la M50, en Las Rozas, para incorporarse a la autovía de La Coruña, la A6.
Hay muchos sitios donde puedes sentarte, pero ¿dónde sentar la cabeza? Siéntala en ibercaja.es/hipotecas con la hipoteca para jóvenes con cabeza de Ibercaja, el banco del vamos.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo, más que un licor, un hechizo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pedro el bombero, Rosa la agente forestal o María la operadora de emergencias son algunos de los protagonistas de unos relatos didácticos creados por dos bomberos. Pretenden acercar a los niños de entre 5 y 10 años la realidad de los servicios de emergencia a través de la cultura, en este caso a través de estos libros tan y tan especiales. Ramón García Pellegrín.
Como si fuera un cuento.
Hoy hemos visitado la oficina comarcal de los agentes forestales que hay en nuestro municipio. Por fuera parece una casa normal, pero si te fijas bien, verás que hay unos coches todoterreno. Se parecen a los de los policías, aunque son de otro color.
Así, de esta manera tan didáctica, aprenden a valorar los niños de 5 a 10 años los trabajos fundamentales para nuestra sociedad de los servicios de emergencia. La iniciativa partió de dos bomberos, Ramón, que escribe el guión, y Luis, que lo ilustra.
¿A quién se le ocurre que en una inundación haya una gallina con snorkel? Eso le gusta a un niño pequeño.
Sin duda.
O un cerdito buceando, o el perro con la puerta haciendo surf. ¿O a quién se le ocurre asimilar a un incendio como un monstruo?
17.000 ejemplares de estos cuentos acercan a los más pequeños a personajes como Pedro el bombero, Rosa la agente forestal o María la operadora de emergencias.
Y en deportes hoy tenemos clásico copero en el Camp Nou, vuelta de las semifinales de la Copa del Rey entre Barça y Real Madrid, con la ventaja del 0-1 conseguido en la ida por los azulgranas. Toca remontar para los blancos, que solo afrontan esta final con la baja del defensa Mendy. El entrenador madridista Ancelotti avisa, no van a salir a lo loco.
No vamos a volvernos locos a marcar un gol, porque tú un gol lo puedes marcar al minuto 5, pero después no puedes encajar 2, es el partido que tiene que ser completo. La idea es de hacer un partido completo, no de marcar goles, porque si tú haces un partido completo, el gol lo vas a marcar.
Recuerda que el partido empieza a las 9 de la noche, pero desde las 8 y media lo puedes seguir aquí, en Tiempo de Juego de COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Trapallada, cocina gallega. Gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones.
91-308-5000.
Prisión provisional comunicada y sin fianza para Gustavo, el argentino de 34 años, presunto autor de la muerte a puñaladas de su pareja, Pedro, de 54, el pasado domingo en la casa que los dos compartían en Puente de Vallecas, todo tras consumir drogas y realizar ritos esotéricos. El detenido no se encontraba a disposición de declarar estos días y antes de ingresar en la cárcel, el juez ha decidido enviarle a una unidad de psiquiatría de un hospital madrileño para su evaluación. Se le investiga como responsable de un delito de homicidio doloso. Y la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil, ha desmantelado a una organización criminal especializada en secuestros exprés con robos con violencia a otros grupos delictivos. Se ha detenido a 13 personas, entre los que se encuentran dos conocidos delincuentes. Además, en los 9 registros llevados a cabo se han recuperado 8 vehículos robados, 1 kilo de cocaína, dinero en efectivo y varias armas de fuego. La organización llevaba a cabo los secuestros y los robos en el marco de vuelcos de droga y solicitaban grandes cantidades de dinero para la liberación de las víctimas. Ahora sigues en Mediodía COPE. Las 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE. Si es que acabas de incorporarte a nuestra sintonía con la que, bueno, te estamos acompañando, te estamos contando historias desde 1:00 de esta tarde. Y sin duda, una de las más importantes pasa por lo que está ocurriendo con el lío político en Estados Unidos y Donald Trump. Todo se puede convertir en espectáculo, incluida la citación judicial de un expresidente.
You're down the street on Hogan Place in front of the Manhattan's
A gritos de Estados Unidos, Donald Trump descansa ya en Florida tras hacer historia, no sabemos si muy a su pesar o no. Ya sabe por boca de la Fiscalía de Nueva York de qué se le acusa. Todo parte del pago de $130,000 a una actriz porno para que no desvelase una relación que tuvo con el expresidente, con él mismo, en 2006. La historia, la verdad, es que se presta al espectáculo porque la chica en cuestión, Stephanie Clifford, aunque su nombre de guerra es Stormy Daniels, algo así como la tormentosa, empezó una especie de relación con el expresidente norteamericano en la Casa Blanca en el año 2006. Y desde entonces ya empezó a coquetear con la idea de hacer público su affair.
My attorney and I are committed to making sure that everyone finds out the truth and the facts.
Stormy dice ahora que fue coaccionada para guardar silencio y que no parará hasta que se sepa toda la verdad. El caso es que en 2016 recibió los $130,000 por su silencio. Los adelantó el entonces abogado Michael Cohen, un personaje que por sí solo da para otra película. A este abogado le devolvieron el dinero presuntamente desviando fondos de la campaña electoral y en eso se basan los 34 cargos, los 34 delitos por falsificación contable que se le imputan ahora a Trump. Quien investiga todo esto es un juez que se llama Juan Merchan y es el ejemplo del sueño americano. Llegó desde Colombia con 6 años y ahora ha detenido a todo un expresidente de Estados Unidos para comunicarle la acusación e iniciar un proceso judicial. Trump se declaraba no culpable. Acto seguido, ya en libertad a la espera de juicio, coge su avión, se marcha a su residencia de Florida y allí se monta un auténtico mitin de esos que nos recuerdan sus años pasados de presidencia.
Incluso la gente que no son grandes fans han dicho que no es lo correcto. Es un insulto a nuestro país mientras que el mundo ya se está riendo de nosotros por muchas otras razones como nuestras fronteras abiertas. Es el momento más vergonzoso de nuestra historia, en mi opinión.
Inmigración, fronteras abiertas, cualquiera diría que lo estamos escuchando, ¿verdad? Como presidente de la Casa Blanca. En esta historia es difícil saber cuándo y cómo será el siguiente capítulo. Pueden pasar meses hasta que llegue el juicio, probablemente ya a comienzos del próximo año. Este calendario coincide con la precampaña para las elecciones del año que viene, también con las primarias casi a punto de comenzar y Trump no ha aclarado si se va a presentar o no. Es más, cada vez que habla alimenta esa posibilidad. La gran pregunta aquí es si puede ser candidato a presidente una persona procesada o condenada, si es que resulta culpable, que eso habrá que verlo. La respuesta no está clara, de hecho la Constitución de Estados Unidos no dice nada y no hay precedentes judiciales a los que agarrarse. Lo que sí que está claro es que a Trump todo este asunto no le está viniendo nada mal, políticamente hablando. Su popularidad ha crecido tanto que en el último mes se ha doblado y afianza la posibilidad de una candidatura. Por muy americano que sea, parece haberse aplicado un refrán muy español, el de no hay mal que por bien no venga. Pero además del lío político en Estados Unidos, están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. En estado grave está la madre que se ha tirado con su hija en brazos desde un quinto piso.
Ha sido en Avilés, en Asturias, a raíz de una pelea entre el padre y el abuelo. La mujer, que estuvo en el sistema Biogen para víctimas de violencia machista, está grave y la niña leve. La abuela también ha intentado autolesionarse y los dos hombres han sido detenidos.
La mitad de los catalanes rechaza la independencia.
Mientras que el 43% dice que sí la quiere y un 7% o no sabe o no contesta, según el CEO, que vendría a ser el CIS en catalán. El primer barómetro del año dice además que los socialistas ganarían en esta comunidad con hasta 40 escaños por encima de los 33 que tienen actualmente.
Y el expresidente italiano Silvio Berlusconi está ingresado en la UCI de un hospital de Milán.
Se trata de problemas cardiovasculares. El ex primer ministro de Italia, que tiene 86 años, ya estuvo ingresado la semana pasada por controles rutinarios. Desde que pasó el coronavirus en 2020, ha sido frecuente su paso por el hospital.
Hoy importante el protagonismo de deportes y a partir de las 3 y 5 en Mediodía COPE, la primera de esas citas. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía, vamos a empezar contando que Osasuna está en la final de Copa después del empate a 1 en San Mamés con gol de Pablo Ibáñez en la prórroga. Es la segunda final en su historia, el día 6 de mayo en Sevilla. Allí espera al ganador del Barcelona Real Madrid. Por cierto, que en el Athletic de Bilbao, Nico Williams ha tenido que cerrar sus redes sociales por los insultos recibidos. El clásico copero es a las 9, ventaja de 1-0 para los de Xavi. La duda en el Real Madrid, si juega Kroos o Rodrigo. En el Barcelona, cuatro bajas importantes: Pedri, Dembélé, De Jong y Christensen. No hay comida de directivas y Florentino Pérez no ha viajado a Barcelona. Es noticia que Luis Enrique sí ha viajado a Londres con su agente para negociar con el Chelsea. La otra opción del equipo británico es Nagelmann. Alexander Zeferin ha sido reelegido como presidente de la UEFA hasta el año 2027 y en su discurso, duro ataque de nuevo a los impulsores de la Superliga. En la Liga, Pecholano ya entrena con el Valladolid, esta tarde le van a presentar como entrenador, y en balonmano, el Barça festeja ser campeón de Liga por 13ª vez consecutiva.
Gracias, Corro. Pues ya te digo yo que a más de uno en esta Semana Santa, el clásico de esta noche, les pilla en carretera de camino a sus destinos. Así que todos pendientes a partir de las 8:30 de la tarde del tiempo de juego.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Es que no todo van a ser tambores y cornetas. Esta es otra de la banda sonora de estos días. Un coche tras otro en una carretera y así hasta 1,5 millones de vehículos por día en las carreteras españolas. Estamos a nada, a unos minutos de empezar el segundo capítulo del que es uno de los mayores éxodos de todo el año, sobre todo porque se concentra en pocos días. Ya hay complicaciones y retenciones en salidas de Madrid, de Sevilla, de Málaga y en el entorno también de Valencia-Barcelona. Es que nadie está esperando a las 3 de la tarde para coger el coche y a partir de esa hora salir todo el mundo en tromba, ¿no? Es que poco a poco se viene sucediendo desde la 1 de esta tarde. Lo peor, pues esperan las carreteras hasta las 11 de esta noche, también mañana por la mañana, donde en algunas comunidades, como es el caso de Cataluña o de Valencia, pues no es festivo. Pero en el resto, sí, de las comunidades van a disfrutar de un Jueves Santo festivo, así que tanto domingo como el lunes seguirá habiendo mucho tráfico para completar los 16 millones de viajes previstos en estos días. Ezequiel Bajo trabaja en el kilómetro 178 de la A4, es un área de servicio que está en Membrilla, en Ciudad Real.
Cafés en días de estos de a tope, tiramos 300, 400 cafés. Y en plan bocadillos, pues igual, bocadillos de todo tipo de bocadillos, tanto de fresco como frío, de lomo, de jamón, de queso, igual, 300, 400 y a la larga.
Y dice Ezequiel que tiene poco jaleo de momento, ¿eh? Dice que a ellos lo peor les viene el sábado, el domingo y también el lunes. Además, este año celebramos que el viaje nos sale mucho más barato que en la última Semana Santa. Será de las pocas cosas que se han abaratado. El litro de gasolina se pagó hoy de media €1.64, el diésel algo más de euro y medio. Son 17 y 31 céntimos menos que hace un año. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Pero emprendemos ese viaje en carretera sin el descuento de los 20 céntimos que sí teníamos hace un año.
Así que es una ilusión eso de que nos cuesta menos este año, ¿no? Porque estamos viviendo la Semana Santa más cara al volante. Que se recuerde, llenar el depósito nos cuesta unos 87 euros de media. Esto es un 20% más incluso que la Semana Santa del 2019, la anterior a la pandemia. Y es que tenemos un problema estructural de oferta de crudo y de carburantes. Y el anuncio de la OPEP de los países productores de reducir en 1,66 millones los barriles diarios hasta finales de año, pues no nos va a ayudar, ¿no? Va a seguir presionando esos precios. Antonio Turiel, experto en energía del CSIC.
Es una subida del precio del petróleo y acompañándolo, pues una subida del precio de los carburantes. Esto yo creo que todavía no va a ser suficiente para llevarnos a la temida barrera de los 2 euros por litro de gasoil o el litro de gasolina, pero evidentemente nos pone la situación de que cualquier pequeño problema adicional sí que nos puede llevar allí y sí que nos podría llevar incluso a superar esta barrera.
Y hay que aprender a vivir con esto, porque los expertos calculan que de aquí a 2025 la producción mundial de crudo podría caer hasta en un 15%, es un porcentaje importante que seguirá reduciendo la oferta de carburante y por tanto empujando los precios.
Bueno, pues además del coche particular, todas las estaciones y aeropuertos están hoy a pleno rendimiento. Llevamos toda la mañana recorriendo estaciones de autobús, de tren, que siguen repletas. Así que a las 2 y 39 minutos de la tarde vamos a ir hasta una de ellas, la estación de tren de Chamartín en Madrid, protagonista, te acordarás, el viernes pasado, por una avería que provocó, bueno, pues más de 2 horas de retraso en muchos de esos viajes. Claudia Cid, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Hoy creo que la cosa está más normal, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Por ahora todo está transcurriendo con normalidad y cada vez con más movimiento de pasajeros. Mira, ahora mismo desde aquí, la estación de Chamartín en Madrid, acaba de salir un tren dirección de León y está previsto pues que salgan otros 2 hacia el norte, concretamente a San Sebastián y a Gijón, y otro hacia Alicante. Todos completos. Algunos viajeros pues han tenido problemas para conseguir un billete. Es el caso de Miguel y su mujer.
Ahora es el primer año que nosotros, bueno, pues vamos a hacer un viaje para visitar a la familia, a mi hija. Vamos a Santiago de Compostela. Nos ha costado porque en realidad hemos tenido que coger los billetes que nos han dado, porque queríamos viajar mañana y entonces llegamos aquí a las taquillas y había billetes, pero no podían dárnoslo. Así estuvimos casi 2 horas.
Ante tanta demanda, las compañías de trenes pues han tenido que poner a la venta 40.000 plazas más. Y Sofía, nos escapamos pues a las zonas costeras, los lugares turísticos religiosos y las estaciones de esquí.
Pues gracias, Claudia. Algunos datos curiosos sobre estos días que hoy publica el CIS nos vienen al pelo. El 42% de los que viajan van a ver a la familia. El 8% va a poder salir al extranjero. Y el 60% de los españoles no va a viajar a ningún lado estos días. Casi el 40% dice que nunca ha participado o visto una procesión en Semana Santa. 4 de cada 10, ¿eh? Interesante. Por cierto que este año afortunadamente hablamos poco del tiempo en Semana Santa y la cosa está muy tranquila, ¿eh? A diferencia de años pasados que hemos visto. Vamos a seguir con mucha diferencia térmica, eso sí, entre la noche y el día. Pero a partir de mañana suben las mínimas, va a mejorar el viento, va a ir amainando, pero ¿qué hay del riesgo de lluvias? Sefi García, buenas tardes. ¿Qué es lo que todos nos estamos preguntando?
Pues mira, Sofía, a partir del viernes podría aumentar la inestabilidad, pero en algunas zonas, en el noreste de la península, y no se descarta efectivamente algo de lluvia en el Cantábrico Oriental, la zona de Teruel, Baleares y Pirineos, donde, ojo, podría nevar por encima de los 1.000 metros. Del sábado al lunes santo, esa posibilidad es un poquito mayor en estas zonas y quizá haya alguna tormenta aislada en Cataluña y en Baleares, aunque serán lluvias de poca importancia según la EMET. A partir del domingo entra una borrasca por Canarias y podría dejar algo de lluvia allí, pero en general, como nos cuenta Rubén del Campo de la EMET, hará bueno.
Ambiente tranquilo, sin lluvias, con temperaturas que además van a subir, las heladas irán remitiendo y en las horas centrales del día se podrán superar ya los 25 grados, sobre todo en el sur de la península ibérica.
Eso sí, nos advierten desde la agencia desde la EMET, que el agua del mar está todavía fresquita. La más cálida en Canarias, sin problema, 20 grados. La más fría, Sofía, en el norte, entre los 12 y los 14 grados, para valientes.
Pues sí, la verdad que sí. Ojo con las barbacoas también estos días, que son muy típicas en Semana Santa. Y como va a soplar el viento y hay riesgo de incendio en muchas zonas de España, lo hemos visto, por ejemplo, en el caso del norte de Asturias o de la Comunidad Valenciana, pues hay que tener esa precaución.
Queridos hermanos y hermanas,
Le vimos este domingo presidiendo la Misa de Ramos. Hoy el Papa ha celebrado también la audiencia general de los miércoles, la primera tras salir del hospital.
Guardando María, la Madonna, davanti la croce.
Mirando a María, a la madre, delante de la cruz, mi pensamiento se dirige a las madres de los soldados de Ucrania y de Rusia que han caído en la guerra. Son madres de hijos muertos. Recemos por estas madres.
Preghiamo per queste mamme.
El Papa ha querido recordar especialmente el dolor de las madres de los soldados muertos en la guerra de Ucrania, tanto ucranianos como rusos, ¿eh? Ha pedido oraciones para que Dios convierta los corazones de quienes dirigen la guerra. Abrimos línea con el Vaticano. Eva Fernández, corresponsal, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sofía.
Vienen días muy intensos para Francisco, como es la Semana Santa, y que yo no sé si, como le has visto, con buen aspecto tras superar esa bronquitis.
Sí, sí, además hoy es como si hubiera rejuvenecido, como le ocurre siempre que está rodeado de jóvenes que no han parado de cantar y de gritar vivas al Papa con un inconfundible español. Se nota, se siente, el Papa está presente, ¿no? Es cierto que está haciendo mucho frío en Roma y por eso hoy se le notaba como con una ligera tos, pero en forma, y los próximos días lo vamos a ver presidiendo las ceremonias centrales del Triduo Pascual. Mañana mismo, Jueves Santo por la mañana, misa crismal, en la que los sacerdotes renuevan sus promesas sacerdotales, y por la tarde celebrará los oficios en una cárcel para menores muy cerca de Roma, Casal del Marmo, que es precisamente la primera cárcel donde celebró su primer Jueves Santo como Papa. Allí lavará los pies a 12 menores. Y luego ya el Viernes Santo lo veremos ante el siempre imponente Coliseo para rezar el Vía Crucis, y el sábado en la liturgia más importante del año, la Vigilia Pascual. El domingo, tras la misa del Domingo de Resurrección, escucharemos su mensaje de Pascua y recibiremos la bendición Urbi et Orbi. Una agenda, como ve, Sofía, pues realmente intensa para una persona de 86 años.
Y que encima acaba de salir de un hospital, ¿eh? que no es baladí, pero nos dejas mucho más tranquilos con eso de que él se le ha visto con muy buen aspecto, y más teniendo en cuenta, bueno, pues esa energía positiva que le daban todos los jóvenes. Gracias, Eva, como siempre, y ánimo para la cantidad de estos días de trabajo que también hay por delante.
Muchísimas gracias, un abrazo para todos.
Y enseguida a las 3 actualizamos toda la información en Mediodía Cope, tu cope más cercana, pero ya sabes también que tenemos pendiente el que, bueno, pues puedas contarnos cuáles son tus planes esta Semana Santa, qué es lo que estás haciendo, cómo lo estás disfrutando, cómo lo estás viviendo. Ya lo sabes, tus notas de voz puedes enviarlas al 637-230000. Queremos escucharte, así que mándanos tus audios y notas de voz sobre los planes de Semana Santa. ¿Eres de los que te quedas en casa viendo pasar procesiones, o eres de los que va a salir y descansar unos días? Pues cuidado, que ya hay problemas. Enseguida en COPE, tiempo para la información de tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Reyes de la excusa inverosímil, reyes de la explicación, hombre, desde luego bien inventada, pero bien inventada, bien trabajada.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Lo que yo hacía era algunas veces que, como que no tenía muchas ganas de ir a trabajar antes de entrar al trabajo en la esquina, cogía y me echaba jabón en el ojo, y en un minuto me mandaban a casa.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Nos cuentas tu historia. La energía que necesita tu coche para llevar a tus hijos al cole. Y la que necesitas para hacerles el desayuno en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en Carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en Carlas.es.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy, día 5, en Alquiler Seguro, todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Fue un capricho de Fernando VII, que la construyó allá por 1817 para completar desde lo alto, contemplar, que no completar, los jardines del Retiro en su zona privada del parque. Tres siglos de historia en los que esta zona de la que hablamos ha pasado por muchos usos y también diferentes nombres. El oficial, Montaña Artificial del Retiro, pero casi todo el mundo lo conoce como la Montaña de los Gatos. Situada en la esquina entre O'Donnell y Menéndez Pelayo, tras 20 años cerrada y semiabandonada, a partir de mayo podremos disfrutar de nuevo de estas vistas. Y hasta ese punto del Retiro nos vamos hasta ahora. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes.
Creo, Toñi, que esas obras de restauración han sacado a la luz alguna que otra sorpresa en su interior, ¿no?
Hay sorpresas en esta montaña hueca que merece la pena visitar porque se han encontrado numerosos restos arqueológicos, entre ellos una galería de agua anterior a 1600, fecha en que se creó el Retiro. Y como nos ha contado la directora del parque, Caridad Melgarejo, se podrá contemplar casi como era originariamente.
Ha sido un hallazgo increíble y además se veía perfectamente toda la infraestructura o la impulsión del agua. Y bueno, pues se va a quedar visto esa galería, y es que además se encuentra en un estado perfecto. El solado es el original y las paredes también.
También han salido a la luz los contrafuertes de una bóveda que han sido fundamentales para mantener en pie la montaña a pesar de las humedades y el abandono de dos décadas. Pero además se han recuperado las cascadas originales, que van a ser una parte fundamental del paisaje.
Cascadas que van a salir desde distintos puntos de la ladera de la montaña, y el sonido. El sonido nos va a acompañar durante todo el tiempo porque produce unas sensaciones placenteras, de relax, y desde luego siempre se va a reutilizar el mismo agua. No se va a tirar al alcantarillado ni al vertedero.
En el interior de esta montaña no hay que perderse la sala de paredes de ladrillo en la que confluyen cuatro galerías y que está coronada por una claraboya por la que entra la luz del exterior.
Y si miramos al exterior, Toñi, también hay muchas curiosidades que contar, desde la renovada de la puerta de entrada por O'Donnell, cerrada al Retiro, hasta ese mirador que nos hará, como decíamos al principio, sentirnos como reyes.
O al menos, Sofía, disfrutar de las mismas vistas que contemplaba Fernando VII en el siglo XIX. No se ha podido recuperar el castillete original de la cima, pero sí habrá un mirador y alguna que otra curiosidad después de ascender los 11 metros de alto y de contemplar estanques y cascadas.
Lo vamos a cubrir con un lucernario de cristal en forma de hexágono, con una altura de 2 metros y pico. Y para llegar a ese lucernario vamos a construir una especie de gradería o escaleras que te permitirá el acceso arriba o sentarte a contemplar lo mismo que veía Fernando VII e Isabel II en este punto del jardín.
Y hay muchas ganas de ver finalizadas las obras entre asiduos del parque, como Nieves. Ella subía de pequeña.
Me parece súper bien que lo estén arreglando por fin, porque lleva vallado ya desde que tengo uso de razón, desde que muy pequeña me acuerdo que subí. A ver si lo terminan y podemos subir. Y además que se tiene que ver toda la zona de la entrada del Retiro de allí, se tiene que estar muy bonito.
A finales de mayo está previsto que podamos volver a disfrutar de esta Montaña de los Gatos, Escribanía, Tintero o Montaña Rusa, otros de los nombres que se ha dado a este capricho de reyes.
Gracias, Toñi. La verdad es que escuchando todo esto de la Montaña de los Gatos del Retiro dan ganas, bueno, pues de que llegue el mes de mayo y de acercarse a ver cómo ha quedado toda la zona. Y enseguida a dónde nos vamos es hasta el Palacio de Cibeles, porque acaba de terminar el pleno extraordinario sobre los problemas que está teniendo Bicimad desde que se puso en marcha el 7 de marzo.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Aeropuerto de Barajas, estación sur de autobuses, Atocha, Chamartín. Desde luego, trasiego hay este miércoles santo en el transporte.
Voy a Zafra y desde Zafra, porque no hay directo a mi pueblo, luego ya llegamos a mi pueblo por ver las procesiones.
Yo he ido a Salamanca para pasar unos días y ahora vuelvo a Valencia y luego me iré a Sevilla.
No, había algunos horarios sí estaban agotados, pero afortunadamente mis billetes no.
Muchos se van, pero otros también eligen la Comunidad de Madrid como destino para pasar unos días de Semana Santa. Como suele ser habitual en estas fechas, estamos hablando principalmente de turistas nacionales, pero que han hecho que las estimaciones de ocupación de los hoteles madrileños superen con creces las del año pasado en estas fechas. Pablo Fernández.
De la Comunidad de Madrid prevén un 80% de ocupación, pero se podrían superar estas expectativas como ocurrió el año pasado, cuando había una estimación de un 72% y luego acabó superando el 80%. Estos aumentos se producen por aquellos que deciden viajar a última hora. Mar de Miguel es la vicepresidenta de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid.
Es muy probable, y teniendo en cuenta la tendencia de la confirmación de la reserva a última hora, esta previsión, que está situada en torno a un 70%, posteriormente se convierta en un nivel de ocupación más elevado. También hay que tener en cuenta que el factor meteorológico es importante a la hora de viajar durante estos días.
Esta tendencia, desde luego, apunta que se superarían con creces estas cifras del año 2022. Incluso, ojo, con las reservas de última hora, incluso se podrían superar números de 2019, último año prepandemia. Teresa Amigo trabaja en el Hotel Santo Domingo.
Aunque esa ocupación no llegue a lo mejor a las cifras tan extraordinarias, ¿no?, que tuvimos en el 2019 prepandemia, también es verdad que esas tarifas, ¿no?, que, o de venta, ¿no?, de precio de habitación, sí que están bastante animadas y eso nos ayuda un poquito a compensar. También, ¿no?
Se espera que los días con mayor ocupación en los hoteles sean desde el próximo viernes hasta el domingo, pero algunas estancias podrían alargarse, teniendo en cuenta que el lunes es festivo en varias comunidades autónomas, aunque no en Madrid.
Recuerda que este miércoles santo tenemos dos procesiones, a las 8 de la tarde el Cristo de los Gitanos y el Cristo de las Tres Caídas. De momento está siendo una Semana Santa tranquila en Madrid, está funcionando el dispositivo de seguridad del ayuntamiento. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes.
Y de él se ha hecho balance hoy en Cibeles.
Sí, está funcionando y eso que Madrid está llena de gente, con miles de turistas ocupando los hoteles, como acabamos de escuchar. Dice Inmaculada Sanz, la delegada de seguridad, que las zonas más sensibles, lógicamente, son el centro y todas esas calles que se llenan para seguir muy de cerca las procesiones. Ahí se centra el dispositivo.
Para que las zonas, sobre todo de los entornos de las procesiones, estén perfectamente controladas y no se produzcan complicaciones en cuanto a los accesos, también en cuanto al tráfico que se pueda dar, la seguridad vial en los entornos de esas zonas.
1.350 policías municipales están de refuerzo prestando servicio en esas más de 160 procesiones y eventos relacionados con la Semana Santa, con drones, la unidad canina y agentes de paisano.
Los pequeños hurtos, la venta ambulante ilegal, también se hace un control de los locales de ocio, los ruidos, en fin, sobre todo en el centro de la ciudad y en las zonas más turísticas, este tipo de cuestiones son las que se suelen dar.
Si hay problemas, aglomeraciones, la policía municipal puede instalar filtros, controlar el acceso a las calles más concurridas o hacerlas de un único sentido, como pasa, por ejemplo, en Navidades. De momento, Sofía, no ha habido que recurrir a esto.
Gracias, Mamen. Y hoy el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado luz verde al decreto para que las familias numerosas de la región renueven de manera automática el título hasta que el menor de los hijos cumpla 26 años. De esta manera se simplifica el procedimiento administrativo que afecta a la vigencia, la duración de este certificado. El motivo de esta medida lo explica el vicepresidente Enrique Osorio.
El cambio adapta el contenido de la normativa vigente a una realidad social, y es que los hijos se van del hogar familiar con una edad cada vez más avanzada, ¿no?
Eso sí, cuando alguno de los miembros no cumpla las condiciones establecidas, deberá comunicarlo a la administración regional.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Buscas financiación para tu empresa? Con Gedesco puedes disponer de un préstamo de hasta un 25% de tu facturación de forma inmediata. Alcanza los objetivos de tu negocio con las mejores soluciones de financiación alternativa. Préstamos para tu empresa, para tu negocio. Nosotros confiamos en ti. Llámanos al 900-900-550 o entra en gedesco.es.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
La Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado el caso de los cánticos del Colegio Mayor Elías Aúja. Considera que los gritos machistas que se produjeron en octubre de 2022 son un ataque a la dignidad de las mujeres, pero no se pueden considerar como delito de odio ni ser sancionados con la ley del solo sí es sí, porque entró en vigor 5 días después.
En su primera reacción al llegar a su residencia de Florida, tras ser inculpado en Nueva York de 34 delitos de falsificación de documentos contables, Donald Trump se ha mostrado asombrado de que un hecho así sea posible en América. Tiene razón, pero no por haber sido acusado tras una densa y larga investigación, sino por el hecho de que un expresidente de Estados Unidos y posible candidato a la Casa Blanca el año próximo haya tenido un comportamiento tan esperpéntico como el que ahora se sustancia en el Tribunal de Manhattan. Pero más que este espectáculo político y judicial, salpimentado con aportaciones sexuales, lo que parece más increíble es que Trump haya encontrado en este proceso una palanca para su campaña electoral con una respuesta de apoyo masivo por parte de sus seguidores. La razón estriba en la profunda división del país y el abismo que separa a demócratas y republicanos, sin que aparezca una figura política capaz de superar el sectarismo. Es dramático que la primera potencia del mundo esté inmersa en esta situación, más en un momento en que se perfila un intento de cambio del orden internacional a causa de la invasión de Ucrania. En todo caso, el delito de falsificación y retención de documentos oficiales calificados top secret tan solo es el comienzo de otras imputaciones que llegarán cuando se complete la investigación sobre el asalto al Capitolio y las presiones ejercidas por el expresidente para cambiar el resultado.